Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Han colocado ya el Belén en casa? Yo sí. Nada más y nada menos que 5 Belenes. Papá, ¿por qué hay 5 niños Jesús en casa?, me pregunta mi hija. La verdad es que no sé muy bien cómo explicárselo. Es el mismo, hija, es el mismo, le digo. ¿Por qué ponemos el Belén en nuestras casas? ¿De dónde viene esta tradición? La tradición se la debemos a San Francisco de Asís. Él fue quien realizó el primer portal de Belén en 1223. Francisco de Asís, antes de dedicarse a recorrer los caminos hablando de Dios, quería ser trovador. Un año se le ocurrió la idea. Montó un Belén viviente delante de la ermita de los frailes menores de Grecho, antes de la misa de medianoche. Un Belén viviente, con José, con la Virgen María, con los magos, los pastores, los campesinos, e incluso animales reales. Francisco se inclinó hacia el pesebre para sostener al niño en sus brazos. De esta idea parte todo. Poco a poco los franciscanos fueron llevando esta tradición con representaciones talladas de la Navidad. Los jesuitas, durante la Contrarreforma, lo adoptan como herramienta pedagógica y las familias fueron incluyendo los belenes en sus casas. Hoy vamos a hablar del Belén, de su importancia, de su tradición y de la iniciativa Yo Pongo el Belén, que inunda las redes sociales con imágenes del nacimiento. Viniendo a la radio, veía los carteles con los que el Ayuntamiento de Madrid anuncia la Navidad. Muchos símbolos, pero ni rastro del Belén ni del niño. ¿Se imaginan celebrar un cumpleaños sin el protagonista, sin el que cumple los años? Pues a veces esa sensación es la que tengo en estas fechas. Poner el Belén en casa, mostrar al niño que nace es necesario, porque si no, terminamos celebrando la Navidad olvidándole. ¿Qué Navidad, qué nacimiento entonces estamos celebrando? Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Segunda vela.
Pues encendemos. Mira, la segunda vela desde La Esperanza, hoy la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación, cuya casita cuenta la tradición que fue traída por los ángeles en la Edad Media desde Nazaret hasta el pueblecito de Loreto. Después, mañana, pues tenemos dos santos. Tenemos a San Dámaso, papa, que es de Portugal. En aquel tiempo, Portugal, como estaba anexionada a Hispania, es de origen hispano, y que es el que hizo sobre todo los epitafios de los mártires en sus tumbas, y también fue enterrado cerca de ellos en su sencillez. En ese mismo día, una de las reformadoras también del Carmelo en el siglo XX, que es Santa Maravillas de Jesús. El día 12 tenemos a la patrona de la vida, que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen colonial que se apareció a San Juan Diego, recordarla como desde México ella es la emperatriz de las Américas, y si quieres pues podemos recordar también el 13 a Santa Lucía, virgen y mártir, abogada de la vista, y por fin el 14 a otro gran místico y carmelita que es San Juan de la Cruz.
Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta la semana que viene. Y comenzamos con el nuevo proyecto de Luis Guitarra, como tú, como yo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Se constata y no hay más que salir a la calle para verlo, ¿no? Como hay muchísima gente que sigue en una crisis o sigue incluso peor que estaba antes, ¿no?
Cuando la noche se alarga, cuando todo parece perdido y cuando faltan las palabras, renace un abrazo que nos espera para deshacer los nudos que hielan nuestras angustias.
Hombre, la Navidad pues es la época precisamente más propia para tener la esperanza y para darse cuenta de lo importante que es estar abierto a lo que a lo mejor es inesperado, pero lo necesitábamos urgentemente, aunque nosotros mismos no lo supiéramos.
Luis Guitarra es más que una voz que hilvana su corazón entre notas y canciones. Este madrileño, de corazón noble y valiente, sigue denunciando las aceras, la injusticia y las promesas sin cumplir.
Lo importante que es mantener la esperanza intacta siempre, nosotros mismos y también en la gente que nos rodea, ¿no? Y luego el reflexionar sobre la acogida, ¿no? Que no solo hay que acoger a nivel estatal, sino también cómo es la acogida en nuestras familias.
Y lo hace un año más desde la ONG Como Tú, Como Yo, con un proyecto solidario que desea regar este mundo, a veces tan frío y tan deshumanizado, de acogida y esperanza.
Todos los años hacemos una campaña de Navidad en torno a esta época y mediante unas tarjetas solidarias, unas tarjetas que sirven para, pues, para felicitar la Navidad, intentamos recoger las aportaciones y las colaboraciones de la gente para financiar estos dos proyectos, ¿no? Llevamos haciéndolo esta campaña desde hace muchos años y la verdad es que tiene bastante buena aceptación.
Son los proyectos Tu Vida Vale Tanto Como la Mía, en Perú, que atiende a 45 madres adolescentes y a 180 niños y jóvenes, y la Casa de Acogida Misión Emmanuel, en Madrid, que proporciona desde 2014 un espacio sencillo y familiar en el que viven acogidos 15 inmigrantes africanos.
El hacer actividades de este tipo aporta muchísimo. Nosotros lo constatamos pues en cada encuentro con gente, a veces de la gente marginal, ¿no? O en cada actividad que hacemos con jóvenes o con adultos. Esto nos está regando por dentro, ¿no? Y nos está haciendo que no decaiga nuestra propia fuerza y nuestras propias esperanzas.
Sueños que hablan, por sí solos, de la importancia de dejarse el alma por los demás, de donarse al máximo, de hacerse Navidad por todos aquellos que nacieron donde el barro, el hambre y la sequía intentaron apagar sus ganas de vivir.
Hay un mantenedor universal, ¿no?, que es quien más nos quiere, quien más nos cuida, el que más nos conoce, ese Dios que ahora se va a hacer presente de forma especial, ¿no?
Dos proyectos unidos al candil de un mismo sueño, como tú como yo, .org. Y en medio, Luis Guitarra, un testimonio incansable del amor de un Dios que se hace niño para devolver la vida que nunca vivieron y la alegría que les queda por saborear a todos aquellos que un día olvidaron el color de los sueños.
La ilusión, el sentirte por dentro con una alegría con mayúsculas, eso no te lo quita nadie.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, segundo domingo de Adviento y el Papa nos lo deja claro. Fuera el orgullo.
Sí, sin duda, Álvaro. Qué mejor momento que este Adviento para dejar espacio a Dios eliminando las asperezas del orgullo y a la vez reconocer que tenemos unos cuantos vacíos en nuestra vida que necesitan ser llenados. Por ejemplo, nos decía Francisco, un vacío en nuestra vida puede ser que recemos poco o la falta de caridad hacia el prójimo, sobre todo hacia las personas más necesitadas de ayuda, no solo material sino también espiritual. Y el único obstáculo para llenar estos vacíos no es otro que la soberbia, nos recordaba el Papa. Todo monte y toda colina serán bajados, exhorta a Isaías. Esos montes y colinas que tienen que ser bajados son el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Donde hay orgullo, soberbia y prepotencia, no puede entrar el Señor. Por esto debemos asumir actitudes de mansedumbre y de humildad. Y el Papa ha puesto otro ejemplo que nos viene de maravilla para este Adviento. Cuando viene alguien querido a visitarnos a casa, preparamos todo con cariño y detalle, ¿no? Bueno, pues de la misma forma debemos actuar con el Señor, atenderlo cada día con cariño para que nos colme de su gracia en cuanto llegue.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco volvió a hablar del desarme nuclear. ¿Teme el Papa Francisco un holocausto nuclear?
Escuchándolo así, Álvaro, suena muy apocalíptico, ¿no? Pero sin duda al Papa le preocupa mucho el tema y ha hablado en varias ocasiones en pro del desarme nuclear. De hecho, ha realizado hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje conjuntamente en la construcción de un mundo sin armas nucleares en favor de la paz y del progreso.
Empeñarse
por la tutela de la dignidad de todas las personas y en particular de las más débiles y desfavorecidas significa también trabajar con determinación para construir un mundo sin armas nucleares. No olvidemos que el Papa ha hecho esta reflexión y él mismo lo ha recordado en el día en el que precisamente se va a entregar, creo que se está entregando casi en estos momentos, el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, una fecha que coincide además con el Día de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y como el Papa tenía muchas ganas de subrayar la importancia de temas candentes en estos días, pues ha añadido en el Ángelus una petición extra a la comunidad internacional para que tome medidas concretas para frenar el cambio climático.
Bueno, y el tema de Tierra Santa y Jerusalén, gran preocupación para el Papa Francisco y para la Santa Sede.
Sin duda, es el tema que le preocupa durante estos días. No se entendería sino este segundo comunicado que acabamos de conocer hoy por parte de la Santa Sede, en el que el Papa Francisco ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que evite una nueva espiral de violencia en Jerusalén, en medio de la tensión por la decisión de Estados Unidos de reconocer esta ciudad como capital de Israel. Recuerda la Santa Sede en este comunicado que el Papa renueva su llamamiento a la sabiduría y a la prudencia de todos y eleva oraciones fervientes para que los líderes de las naciones, subraya, en este momento de particular gravedad, se comprometan para evitar la violencia, respondiendo con palabras y acciones a los anhelos de paz, de justicia y de seguridad de las poblaciones de esta tierra atormentada, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo para todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Mamá, es Juan, que viene a cenar en Nochebuena y trae a sus padres. ¿Y qué ponemos?
Fácil, unos buenos productos ibéricos loncheados de bellota o de cebo, como estos de Sierra Leales. 50% raza ibérica, ahora en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Llevas 3 sobres de 150 gramos y pagas solo uno.
Alimenta tu Navidad en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When the sins of my father. Way down in my soul, the pain of my mother will not let me go.
En el inicio del Puente de la Inmaculada, en el que tradicionalmente muchas familias aprovechan para colocar los adornos navideños en sus casas, la diócesis de Ávila lanzaba a través de sus redes sociales la campaña Yo pongo el Belén. Se trata del tercer año que se pone en marcha esta iniciativa, con la que se anima a todos aquellos que lo deseen, pues para que suban las fotos de sus nacimientos a Facebook, a Twitter, con la etiqueta almohadilla Yo pongo el Belén. Auxi Rueda, responsable de comunicación de la diócesis de Ávila, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos.
¿Cómo va la campaña? Cuéntanos.
Bueno, pues espectacular. Yo creo que es el año que más aceptación está teniendo. El primero empezó un poco, bueno, pues con la novedad, no se sabía muy bien a qué se refería. El año pasado ya tuvo un impulso bastante importante al sumarse incluso las diferentes asociaciones de belenistas de España, y este año llevamos apenas 4 días y, bueno, es impresionante la acogida que está teniendo y el volumen de imágenes que están empezando a subir a las redes.
Yo lo explicaba un poquito en la introducción de la entrevista, pero explícalo bien, ¿en qué consiste la iniciativa?
Bueno, pues es muy sencillo. O sea, todos, quien más, quien menos, en estos días estamos poniendo los adornos navideños en casa, y uno de ellos, el más importante, el central, digamos, que es el Belén, el nacimiento, el misterio, cada uno de la manera que sea, de la manera que lo tenga. Unos infantiles, otros bucólicos, otros figurativos. Pero, bueno, pues nada es tan sencillo como hacerle una imagen, una fotografía y subirla a las redes sociales, a Facebook, a Twitter o a Instagram con el hashtag Yo Pongo el Belén, y con esa premisa, pues nosotros desde los perfiles oficiales de la diócesis de Ávila pues estamos compartiendo esas imágenes y haciendo, bueno, pues que de alguna manera estos días las redes se inunden pues de imágenes navideñas, pero de imágenes de nuestra Navidad, de nuestras raíces verdaderas de lo que es la Navidad.
¿Y por qué nace esta campaña? ¿Por qué es tan importante el decirle a todo el mundo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Yo Pongo el Belén?
Pues porque constatamos hace unos años esta parte que cada vez los adornos navideños estaban, digamos, desposeyéndose un poco, ¿no?, de ese cariz religioso que con el que nacen en un principio, y que, bueno, pues vemos a lo mejor luces que pueden servir tanto como para Navidad como para la Feria de Abril, por así decirlo. Sí. Y bueno, pues es una manera, a ver, no es ir en contra de nadie ni ir a reivindicar nada, pero sí de decir, oye, pues la Navidad es lo que es y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y que, bueno, pues aparte de luces y de música y de compras y de todo, pues tenemos lo principal, que es fijarse en la familia de Nazaret, y que esas, quien más quien menos, las tiene en sus casas, en sus domicilios, sobre todo donde hay niños. Y bueno, pues es una manera de visibilizar, ¿no?, esa fe cristiana que no sucumba ante tanto movimiento que hay en estos días.
Bueno, es el tercer año que realizáis la campaña, ya sois casi expertos, podríamos decir. ¿Qué repercusiones suele tener otros años?
Como te digo, el primero fue un poco más flojo, pues eso, pues el conocerlo, el no saber quién estaba detrás. El año pasado ya fue un poco la consolidación porque, como digo, se sumaron varias federaciones de belenistas a nivel nacional, bueno, pues que la apoyaron y le suscribieron. Entonces empezó a haber bastantes imágenes y, de hecho, en 2016, si no recuerdo mal, fueron en torno a más de 2.500 las imágenes que se compartieron y más de 15.000 impactos solo en Twitter. Bueno, pues que eso para una campaña que nace de una diócesis es bastante, bastante significativo. Estos días todavía no hemos contabilizado porque, bueno, pues lo lanzamos en el puente, es muy pronto, pero desde luego de momento lo que yo voy palpando en las redes es que está teniendo mayor presencia incluso que la del año pasado. O sea, que este año puede ser ya el de explotar totalmente la campaña.
Bueno, son muchísimas, como bien nos dicen las fotografías que se suben, pero dinos alguna que te haya gustado especialmente, alguna que puedas destacar, y no vale el Belén de tu casa.
El Belén de mi casa, porque es que soy una fanática de los Belenes y tengo varios, he subido una foto, pero tengo que subir unas cuantas.
Bueno, venga, pues cuéntanos una de las tuyas y una que te haya gustado también.
Esto, mira, pues una de las mías, la que yo subí ayer, por ejemplo, es un Belén que tengo en el centro de mi salón, que me lo pintó mi madre cuando me casé, que es de resina y para mí tiene, bueno, pues un valor importante, ¿no? Y mira, acabo de ver uno justo cuando estaba esperando vuestra llamada, acabo de entrar un poco a trastear a ver qué se había subido hoy o no, y he visto uno hecho con patitos de goma de los del baño, de los de bañar a los niños.
¡Qué bonito!
Bueno, es precioso. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? O sea, no solo el Belén tradicional, sino ver cómo se puede, digamos, tener esta tradición pues de unas formas de lo más variopintas. El año pasado me subieron uno hecho con pan, en una hogaza de pan, con la amiga, estaba hecha las figuras del Belén. O sea, se trata un poco de ver eso, ¿no? De ver esa riqueza de que todos tenemos y que a veces que no nos tiene por qué dar miedo esconderla, que está ahí y que es bonito compartirla. Yo por lo menos así lo pienso.
Pues todo el mundo a colgar fotos en Facebook y Twitter. Yo pongo el Belén a Osi Rueda. Muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte
gracias,
abrazo.
Espero vuestras fotos.
Sí, 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 enseguida. Nos vamos a Hispanoamérica. ¿Habrá puesto Esteban Pítalo ya el Belén?
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas.
Esteban Pítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
¿Tienes ya puesto el Belén?
Por supuesto que lo tengo puesto y seguramente andaré subiendo después la foto.
¿No subiste fotografía todavía? ¿Cómo somos?
Es que no conocí el sitio, no había escuchado el espejo todavía. Pero bueno, la verdad que una preciosa iniciativa, por supuesto, para que todos podamos compartir nuestros belenes por estos lados. A mí me encantan, por ejemplo, lo que son los belenes hechos en maderas autóctonas, especialmente basados en los que hacían las primeras comunidades aborígenes cristianas de este continente. Así que seguramente después andaré subiendo alguna foto en ese sentido.
Pero antes de Navidad hay una gran fiesta en América Latina.
Por supuesto, el 12 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de América Díaz, para leer ese diálogo de la Virgen con San Juan Diego, para que María nos diga al corazón ese bellísimo y eterno: no temas, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Que lo dijo María San Juan Diego hace 486 años, exactamente hace 486 años, me lo dice a mí, te lo dice a vos, se lo dice a las 6 millones de personas que durante estos días se acercan a su templo, así en el Tepeyac, en el complejo guadalupano, que todos debiéramos conocer al menos una vez en la vida. El 12 se van a cantar las mañanitas y el mexicano clamará una vez más en nombre de todos los americanos que nuestro corazón es suyo, nada más es guadalupano. Y nos quedamos en México, Álvaro, porque México tiene un nuevo obispo primado, un nuevo arzobispo de México, de la arquidiócesis primada, porque el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Norberto Rivera Carrera tras 22 años al frente de la histórica diócesis en la que María pidió se le construya el templo. Y nombró al cardenal Carlos Aguiarret, es hasta ahora arzobispo de Tlalnepantla, como nuevo arzobispo de México. Se trata de un nuevo sucesor de Fray Juan de Zumárraga, aquel obispo que vio la milagrosa tilma por primera vez hace 22 años. Estaba el cardenal Rivera, muchos años, así que años de melancolía para México. Vayamos a Honduras, no estuvimos visitando este país muy conmovido por la elección presidencial del 26 de noviembre, pero nuestro corazón en oración así estuvo. Una crisis institucional, una nueva crisis en Honduras. La conferencia episcopal pidió mantener la calma, sin por eso no dejar de estar atentos, ¿no?, a la unidad en la oración por la patria, para que los hondureños no se vean como enemigos, pidió la Conferencia Episcopal de Honduras. Esto a partir de los resultados electorales. La oposición no reconoce los resultados oficiales y hay que ver cómo termina todo.
Siempre rezamos por las elecciones y para que no ocurran cosas como estas. También hay elecciones en Venezuela.
Sí, días muy movidos, días elecciones municipales en Venezuela. ¿Vos sabés, tiene sentido votar?, se preguntaban muchos venezolanos por estos días. No respondió el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas. Sí, por supuesto que tiene sentido votar. El voto es una manera firme y fuerte de manifestar nuestra voluntad y de protestar si estamos descontentos. El voto es la mejor protesta, dijo el cardenal, invitando a votar a conciencia, por supuesto, a todos los caraqueños, a todos los venezolanos que hoy les toca. Vos sabés, días complejos también en Bolivia, porque el Tribunal Constitucional de ese país habilitó una reelección indefinida. La reelección indefinida, pese a que esté prohibido por la Constitución, ¿no? Nunca le fue bien a América con estas cosas. Según los obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia, se rompieron los principios básicos de la democracia, el respeto a las leyes, a la institucionalidad, a la separación de los poderes del Estado, lo que abre el camino al totalitarismo y el dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo de la libertad del pueblo, dijeron los obispos de Bolivia en un comunicado muy duro.
Siempre lo de la reelección así
nunca
es
ha traído buenas noticias para América.
Bueno,
pero bueno.
Mucho hay que poner en manos de la Virgen, ¿no? Rezamos
por
a ella.
Supuesto. Y cómo no hacerlo a Nuestra Señora de Guadalupe estos días, la madre de aquel por quien se vive, que nos dice una y otra vez a nuestros pueblos, a nosotros mismos: no estoy yo aquí, que soy tu madre.
Pues está, invítalo. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Cilla, en el control técnico Natalia Escobar, en control central Marcos Manchado. Sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Viajecito.